La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Sean bienvenidos a Productividad Empresarial, el programa de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, en el que se abordan temas de actualidad y tendencias mundiales que permiten al tecnólogo encontrar alternativas para mejorar los resultados de su empresa, así como satisfacer necesidades y, por supuesto, solucionar problemáticas de su región. Lo invitamos a que nos acompañe en este importante programa donde usted es nuestro invitado de honor. El día de hoy contamos con el Dr. Gustavo Manrique, líder de la tecnología en gestión industrial, quien nos compartirá sus ideas sobre el impacto de la cadena de suministro en la competitividad del negocio. Doctor Gustavo, bienvenido.
Un cordial saludo al equipo de Radio UNAD Virtual y a todos nuestros oyentes, pasando por todo nuestro cuerpo académico, nuestros estudiantes y todas las demás personas que están escuchando este importante programa.
Para comenzar y dar soluciones a múltiples interrogantes que se presentan, pues vamos a invitar a nuestros oyentes a que marquen nuestra línea telefónica al 373-4098. Aprovechemos que el doctor Gustavo está por acá con nosotros para que ustedes le planteen todas sus dudas e inquietudes. Igualmente lo pueden hacer a través de nuestro Skype, RVUNAD1. Comencemos y entramos en materia de una vez. Doctor Gustavo, cuéntenos acerca de esto. ¿Cuál es la idea de la cadena de suministro?
Muy bien, gracias Alejandro por la pregunta. En primer lugar, la cadena de suministros, si preguntamos o si miramos su teoría o su significado raso, es esa forma en que los materiales van fluyendo a lo largo de la organización, desde la materia prima hasta cuando ya el producto terminado se le entrega al cliente. Entonces, cerrando esta definición muy simple, muy sencilla, muy, digamos, muy coloquial, podemos empezar a entender que todo tipo de organización, sea industrial, sea de comercio, sea de carácter agropecuario, sea de transporte inclusive, sea una empresa, por ejemplo, de turismo, tiene cadena de suministros. Entonces, cuando hablamos de la materia prima, necesariamente estamos hablando de algo que se va a transformar. Pero tengo una empresa de comercio en la que yo vendo lo que compro, obviamente generándole un valor agregado o incrementándole pues el precio, que al final de cuentas es la esencia, ¿no? Si yo tengo en cuenta que allí no se transforma un producto o una materia prima en un producto terminado, no significa que no haya una cadena de suministro. Todo lo contrario, esa cadena de suministro o supply chain, como se llama, debe tener una serie de efectos donde el gerente, el tecnólogo o el administrador tiene que tener esa habilidad de revisar cómo es todo el proceso, cómo es la logística que está involucrada allí, cómo son los resultados que se espera que se logren y cuáles son los resultados que efectivamente se están obteniendo por todo este proceso. Entonces, fíjense que dije dos palabras importantes: logística y resultados. ¿Por qué menciono la logística? Cuando estoy hablando netamente de una empresa comercial, es el factor que más se tiene involucrado allí. ¿Por qué? Porque en este caso la logística contempla el tema de transporte externo e interno y lo que corresponde al movimiento, que en cierta forma también es relacionado directo con el transporte, al interno de la organización, sea para desde que llega la mercancía, se va a almacenar, pasa stock y pasa a ya mercancía para entregar y obviamente cuando ya está en el proceso de despacho. Entonces, fíjense que estos cuatro elementos corresponden a la cadena de suministro y por lo tanto, esta logística que se manejó allí a nivel interno, entonces ya va a implicar manejo de inventarios y allí entonces ya se puede tener en cuenta una serie de elementos de sistematización y automatización, por ejemplo, cuando ya son volúmenes grandes. Y esto, por lo tanto, nos permitirá identificar cuál ha sido el proceso de descarga de la mercancía y asimismo cuánto o en qué momento se espera que haya un proceso de recompra. Y aquí entonces es importante revisar todos estos aspectos, ¿cómo han generado ese impacto en ese proceso de transformación o de distribución desde que se hace el proceso de compra hasta que se hace el proceso de venta y el despacho que está allí relacionado? Ahora bien, cuando hablamos de una empresa industrial o de producción, entonces tengamos en cuenta que allí ya estamos involucrando micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Obviamente que en el caso de las de carácter comercial también aplica allí, pero ya cuando estamos hablando de una empresa de transformación, necesariamente tenemos que empezar a agregar un elemento dentro de esa cadena y es la transformación. Por lo tanto, allí es necesario revisar cuáles son los valores que se van agregando en cada uno de esos eslabones o en cada uno de esos procedimientos. Y por lo tanto, la organización deberá entonces contemplar los elementos, como yo les comentaba en el programa anterior, que se han identificado allí al interior de ese proceso. Entonces, cuando hablamos del proceso de verificar las mercancías que se encuentran en stock o descargar lo que son los resultados o los productos que están allí relacionados, o en otras palabras, de pronto los productos que están en proceso, producto terminado, vamos a tener que identificar entonces los resultados que se obtuvieron para establecer la demanda, o mejor, para establecer cuál ha sido la demanda y cuál es la proyección que se debe desarrollar con la oferta. Entonces, al revisar esos elementos, el gerente tendrá la capacidad de revisar las variables que allí se encuentran. Por ejemplo, ¿cuál es el producto que más se vendió? ¿En qué momento se vendieron los productos? ¿Cuáles fueron los resultados esperados? ¿Hubo descuentos? ¿Cuál fue el cliente o dónde se encontraban los clientes que más adquirieron ese producto? Y fíjense que se empiezan a ver una serie de variables impresionantes. Y allí el inventario entonces toma un valor muy, muy particular que nos permite identificar hacia dónde es la tendencia en cuanto a la producción o a la venta de ese producto que nosotros estamos desarrollando. Y es allí entonces cuando vamos a empezar a revisar esa gestión de la cadena de suministro para determinar el impacto que puede tener.
Bien, vamos a aprovechar este momentico para leer algunas preguntas que nos envían nuestros oyentes a través de la línea 373-4098 y por supuesto también a través de nuestro Skype, pero esto será después de esta cortita pausa comercial. Ya regresamos aquí a Productividad Empresarial.
Artefacto Bloqueado, un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Bien, regresamos aquí a Productividad Empresarial. Tenemos algunas dudas, inquietudes. Ana Yolima, desde el SEAD de Tunja, nos envía la siguiente cuestión. ¿Cómo se gestiona en la actualidad en las microempresas?
Bueno, la cadena de suministro tiene una serie de variaciones o la manera como la organización quisiera manejarlas de acuerdo con el tipo de producto que desarrolla en cuanto también a la demanda. Si es una demanda constante, continua o variable. Por ejemplo, si ustedes ven un restaurante, por ejemplo, hablemos uno de tacos, que es algo muy, muy típico, bueno, no tan colombiano porque es más mexicano, pero si ustedes van a un restaurante de tacos, van a encontrar una serie de, van a encontrar el escaparate donde se encuentra allí el producto, ¿cierto? Y entonces ustedes van a encontrar, están las tortillas, qué tipo de tortillas, qué tipo de ensalada, qué tipo de carne, qué tipo de aderezo, qué tipo de productos adicionales. Entonces, si ustedes empiezan a observar, hay una cantidad de productos que ustedes pueden empezar a combinar allí. Allí es importante también tener en cuenta que, si bien es un espacio corto, pero hay una cantidad diferente de alternativas por tomar. Ahora pregúntese usted, si yo tengo un almacén, un restaurante muy grande, qué sé yo, por ejemplo acá en Colombia, Crepes and Waffles, que es un restaurante que maneja una logística muy grande, ¿cierto? y donde hay una cantidad de variaciones muy grandes, también deben manejar una logística adaptada directamente a las necesidades del cliente. Entonces, hablamos hace algunos programas de Just in Time, justo a tiempo, del Lean Manufacturing, etcétera, etcétera. Y allí es importante entonces que el gerente o el tecnólogo identifique cómo es o cuál es más adecuada, cuál sistema es más adecuado para su organización. Entonces, si dándole respuesta a Ana Yolima, fijámonos, por ejemplo, en la cadena de suministro de la harina. El agricultor sega el trigo, lo lleva a un almacén o a los silos. La empresa harinera compra ese trigo, ¿cierto? De pronto ya desgranado, ya convertido en harina, y lo lleva a su planta de producción. Allí realiza el proceso de transformación para desarrollar pan, ¿sí? Y entonces allí se le agregan los productos adicionales, la levadura, la leche, los huevos, la sal, el azúcar, todo lo demás. Y después ya llega el proceso de empaque, ¿cierto? Cuando está en ese proceso de empaque, ya entra a un almacén. En el almacén ya se ubica en los vehículos de distribución de acuerdo con la demanda solicitada, ¿cierto? A través de los vendedores y pues es despachado. Entonces fíjense que este es el proceso de la cadena de suministro para una panadería para un producto como el pan. Si yo relaciono esto con el ejercicio que había planteado o el ejemplo que había planteado anteriormente de en los restaurantes, varía un poco, ¿cierto? Porque ya sabemos que en este caso el pan es un producto muy estándar y que tiene una demanda frecuente. En el caso del restaurante, pues de pronto usted no va tan frecuentemente, pero sí digamos una vez al mes, dos veces al mes, una vez al año, etcétera, etcétera. Pero eso también hace que haya una mayor dinamización de este sitio. En el sentido de que es servicio a la mesa. Un ejemplo muy diferente, una empresa de tecnología, yo les hablaba hace algunos programas sobre la empresa Dell, que ellos, si bien desarrollan un producto demasiado estándar, que es un computador, también le permiten al cliente personalizar este dispositivo en el momento del diseño. Entonces la persona escoge qué tipo de procesador, qué tipo de pantalla, qué tipo de sistema operativo, qué tipo de los adornos que vayan en el hardware, etcétera, etcétera. Pero lo traigo a colación es porque no hay una forma única para que se gestione esta cadena de suministro, sino que lo importante allí es identificar cuál es nuestro cliente, cuáles son los deseos, los intereses de nuestro cliente, cuál es la frecuencia del consumo de nuestro producto y asimismo cuál puede ser la proyección en un momento dado. Porque, por ejemplo, si hablamos de una empresa fabricante de adornos para el árbol de Navidad, muy seguramente sus ventas de el 25 de diciembre al primero de septiembre sean muy bajas. Pero si vemos el cambio del primero de septiembre al 24 de diciembre, seguramente es totalmente diferente. Lo cual significa que hay que hacer hay que estimar más bien una proyección de la demanda de acuerdo con ese comportamiento que se espera que dé el cliente. Entonces yo les hablaba también hace un momento sobre la logística, Ana Yolima. Cuando hablamos de esa gestión de la logística, nosotros necesariamente debemos tener en cuenta que es ese proceso de la gestión de la cadena de suministro que nos permite planificar, implementar y controlar de una forma eficiente y efectiva el almacenamiento y el flujo de los bienes, de los servicios y toda la información relacionada con estos, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de cumplir las expectativas o los intereses de nuestro consumidor. Entonces, la cadena de suministro necesariamente tiene que contemplar la logística. Entre menos tiempo sea esta logística, más rápido y mejores podrían ser los resultados. Obviamente, contemplando también los requerimientos de este producto. Entonces, por lo tanto, pues consideramos que esa más o menos sería como la respuesta en cuanto a esa gestión de la logística para las micros, pequeñas y medianas empresas.
Igualmente, pues agradeciéndole a Ana Yolima por este comunicado, también nos solicita le hagamos esta pregunta, doctor Manrique. ¿Qué dificultades se han encontrado en la gestión de microempresas?
Bueno, la gestión de la cadena de suministros necesariamente debe tener, como les comenté en este momento, hace un momento, necesariamente, obligatoriamente, mejor dicho, imprescindible e indiscutiblemente debe contemplar la planeación. Si usted no ha planificado, olvídese que va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Ese ha sido el problema, yo creo que de un 90% de las pequeñas empresas que se constituyen. Por ejemplo, donde yo vivo, hay personas que por necesidad tienen que crear su propia empresa, tienen que independizarse. Y por ejemplo, montan un negocio con el ánimo y con la esperanza y con los buenos deseos de que va a dar resultado. Pero el problema es que al no planificar, al no prever las situaciones o los clientes o los intereses que hay allí dentro de su región, dentro de su sector, posiblemente los resultados no sean los esperados. Caso particular, por ejemplo, vamos a montar un almacén de frutas y verduras. Hasta ahí está bien, perfecto, es una idea interesante, pero la cuestión es, ¿dónde vamos a innovar? ¿Cuáles son los intereses de nuestros clientes? ¿Qué es lo que ellos consumen? ¿Será que de pronto, si hablamos de frutas y verduras, en particular hablemos de verduras, nuestros clientes estarán dispuestos a consumir productos, por ejemplo, de un entero boyacense? Caso particular, ya aterrizándolo un poco más, Cubios, Chuguas y demás. Posiblemente la respuesta sea positiva para quien está en la zona cundiboyacense. Pero de pronto para alguien que está en la zona Caribe, la respuesta va a ser muy distinta. Entonces ya empezamos a identificar cuáles son los intereses de mi cliente, ¿sí? Si, por ejemplo, yo vivo en una zona urbana y quiero montar una cigarrería, entonces, bueno, ¿qué tipo de productos voy a ofrecer allí? Pero ojo, vuelvo y digo, ¿cuál es la capacidad adquisitiva de mi cliente? ¿Él compra cerveza? ¿Él compra whisky? ¿Él compra ron? No sé. Y allí es donde empezamos a analizar cuáles son esas tendencias y cuáles son las probabilidades de éxito o de fracaso de la organización. Cuando usted no identifica eso, muy seguramente los resultados podrán verse afectados en un tiempo dado. Es cierto, cuando una organización está iniciando, debe tenerle mucha paciencia porque el tiempo para posicionarse puede ser un poco prolongado. Pero si usted tiene esa habilidad de entender las necesidades de su cliente, hacer ese correspondiente análisis de datos, haciendo de pronto una investigación de los mercados donde usted se espera ubicar o donde ya está posicionado, pues la idea es que siga identificando qué es lo que quieren, hacia dónde que debo proyectar el rumbo de mi organización. Pero si de pronto no contemplamos estos elementos, los resultados podrán ser muy distintos. Entonces, yo les hablaba de esa gestión de la logística y de la gestión de la cadena de suministros. Hay unos elementos básicos que deben tenerse en mente para evitar llegar a esa situación. Número uno, los costos. ¿Serán muy altos los costos que yo estoy pagando, por ejemplo, por el arriendo, por los insumos, por la materia prima, incluso por mis empleados? Ya continuaremos abordando este tema.
Así es, muy interesante, Ana Yolima. Pues esperamos que hayan quedado resueltas el par de inquietudes. Sin embargo, la complementaremos en unos instantes porque vamos a hacer una pausa, es cortita. Y ya regresamos aquí a Productividad Empresarial.
Llega a Radio UNAD Virtual Rumba Criolla. Una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde. Rumba Criolla. Solo por la RV.
Y regresamos aquí a Productividad Empresarial. No sé, doctor Gustavo, si quería dar algo por aclarar sobre esta pregunta, este cuestionamiento que nos hacía Ana Yolima sobre las dificultades que se han encontrado en la gestión de microempresas.
Sí, de hecho sí. Y estábamos hablando de los diferentes elementos que se tienen en cuenta allí. Ya voy a acabar para continuar de pronto con la siguiente pregunta que ya me están indicando que alguien nos escribió por Skype. Otro elemento que hay que tener en cuenta de los factores que llevan a que una empresa fracase en este tema de la gestión de la logística es el servicio que se le ofrece al consumidor. No solamente está en el producto, sino en cómo yo lo atiendo, en cómo atiendo sus necesidades, sus requerimientos, sus quejas y demás. Asimismo, ¿qué valor agregado existe a partir de mi empresa? Si yo vuelvo a hablar de la empresa que estaba comentando hace un momento, de el almacén de frutas y verduras, ¿qué valor agregado estoy dando? Porque seguramente yo monto un negocio de estos, el vecino va a montar uno igual. Entonces, ¿qué diferencia voy a dar yo independiente del precio? Porque generalmente cuando hablamos de eso, la mayoría de las personas dicen, yo voy a dar un mejor precio. Pero seamos realistas, eso no necesariamente es un valor agregado. El valor agregado es algo que yo tengo que los demás no dan, no ofrecen. Y ya entre los dos que quedan pendientes para ir a la siguiente pregunta es la flexibilidad o mi capacidad para adaptar a la organización de acuerdo con las necesidades, con las tendencias o con el comportamiento que esté presentándose en el mercado o se espera que se obtenga en un momento dado. Y finalmente, que está relacionado con ese valor agregado, la innovación. ¿Qué capacidad tengo yo para innovar lo que estoy haciendo y desarrollar mejores productos, mejores servicios o una mejor y más efectiva calidad en esta gestión de la cadena de suministros? Básicamente son estos, entre otros tantos, ¿no?
Pues ahora sí, ya creo que quedó muy completa, Ana Yolima. Esperamos que ahora sí hayan quedado resueltas las dudas. Bien, también tenemos una pregunta desde el CEA de Pasto, y Norma León nos escribe y nos solicita que si le podemos responder eso. Pues, le podemos, no, que si el doctor Manrique la puede ayudar con esta inquietud, y es ¿cómo se deberían o cómo se deben involucrar los grupos de interés en la cadena de suministro?
Excelente pregunta. Cuando hablamos de grupos de interés, a mí me gusta relacionarlos con el tema tan en boga y ya una moda que llegó para quedarse de la responsabilidad social de la organización. La organización debe estar en capacidad de solucionar o de satisfacer las necesidades que tienen esos grupos de interés frente al producto que desarrolla la empresa y asimismo su capacidad de dar respuesta a las necesidades o a las tendencias del sector. Caso particular, una empresa necesariamente tiene relación con proveedores, con clientes, con empleados, con accionistas o con propietarios. Asimismo, está involucrada dentro de una comunidad. De otra manera, también impacta el medio ambiente, ¿cierto? Puede que emita basuras, puede que saque productos residuos químicos, puede que también tenga rebabas, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que identificamos que a todos estos y otros tantos más, nosotros los podemos afectar. Otro grupo de interés supremamente importante es, por ejemplo, el gobierno. El gobierno, desde el punto de vista que nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que cumplir con una legislación. Otros clientes también nos han generado necesidades adicionales, por ejemplo, la capacidad de competir. Entonces entra el grupo de interés de los competidores, competidores leales y desleales. Generalmente son desleales, usted dirá. Pero si entendemos esto desde un punto de vista más amplio, todos ellos deben identificarse. Yo les recomiendo que usted se pregunte cuáles son los grupos de interés o quiénes son las personas que tienen relación directa o indirecta con mi organización y haga una lista. Entonces haga como una tablita, como una matriz en que en una parte escriba todos esos grupos de interés y en la siguiente columna escriba cómo se pueden ver afectados por parte de la organización. Por ejemplo, el cliente. El cliente se ve afectado de parte de la organización porque él compra los productos, ¿cierto? Y los utiliza. Entonces, la forma que la empresa lo afecta es en que le mejora o desmejora la calidad de vida. Yo produzco shampoo, entonces yo le mejoro la calidad de vida a mi cliente al ofrecerle un producto que mejora su higiene personal. Pero, por ejemplo, yo al producir esos shampoos, saco un subproducto que no puedo recuperar, no sé, de pronto esos detergentes o esos elementos que están así, y los vierto sobre algún río o sobre el sistema de alcantarillado del sitio donde yo estoy ubicado. Y eso obviamente que va a afectar la fauna, la flora, en algún momento. Si yo estoy afectando, por ejemplo, el río del municipio donde yo estoy, entonces ya los animales que están allí se van a ver perjudicados, las plantas también, y obviamente que eso va a generar pues una serie de consecuencias de pronto no tan visibles a corto plazo, pero sí mucho a largo o a mediano plazo. Entonces fíjense que ya empezamos a evaluar de qué manera al impactar un grupo de interés está afectando positiva o negativamente a otro grupo de interés.
Y ya para finalizar, queremos preguntarle al doctor Manrique, aprovechando toda su experiencia en el campo, es sobre precisamente esto, ¿qué experiencias exitosas pueden destacarse con respecto a este tema?
Gracias. Bueno, hay muchas experiencias exitosas, pero hablemos de una empresa grande y después hablemos de una de pronto no tan grande. Una empresa grande, un monstruo a nivel internacional, Coca-Cola. Fíjense la cadena de suministro que tiene Coca-Cola. Partamos de la premisa, Coca-Cola tiene como una de sus políticas, como una de sus filosofías, es llegar hasta el más extremo rincón del mundo. Llevar una Coca-Cola hasta el desierto o hasta Alaska, a la Patagonia, todos esos sitios, implica una serie de movimientos muy grandes, pero asimismo el cliente no puede ver afectado el costo o el precio de su producto, porque obviamente pues tiene que ser algo cómodo de acuerdo con sus necesidades y pues que sea equivalente pues a su capacidad también de compra. ¿Y qué hace Coca-Cola? Tiene plantas de producción en diferentes sitios, ¿cierto? Tiene también allí a la mano la mayoría de sus proveedores y asimismo tiene las personas o las empresas que hacen el proceso de entrega o de distribución del producto. Este es un caso muy interesante de la gestión de la cadena de suministros. Si usted recuerda o de pronto se podrá imaginar una banda transportadora. Una banda transportadora es, por ejemplo, lo que mueve una escalera eléctrica, ¿sí? Dentro de la escalera eléctrica o debajo de la escalera hay una como una banda larga de caucho, ¿sí? O no sé de pronto qué otros productos tenga esto. Y lo que hace es moverse cíclicamente de tal manera que permite el movimiento de un producto del punto A al punto B. Imagínese usted, por ejemplo, va a un almacén de grandes superficies cuando va a hacer el pago, ¿cierto? Que usted ubica los productos encima de una superficie y esa superficie automáticamente se mueve hasta cierto punto. Eso es una banda transportadora. Para mover millones de botellas de Coca-Cola en un día, imagínese ese proceso que debe haber a través de esas bandas transportadoras. Ahora, retrocedámoslo o llevémoslo a una empresa pequeña. Una empresa, por ejemplo, no sé si de pronto usted conozca esta empresa, Empanadas Colombianas, o una empresa de pronto de su región que produzca este tipo de productos o cualquier producto de pronto de estas características de comidas rápidas. ¿Cuáles son las particularidades que tiene este tipo de productos? Primera, que es un producto perecedero, o sea que tiene una durabilidad limitada, por lo tanto debe conservar una cadena de frío mientras llega al horno o a la estufa. Y cuando ya está allí, debe ser consumido en el menor tiempo posible. Entonces, al manejar esto de esta forma, contemplando las necesidades, los requisitos, los posibles resultados negativos al ser cambiadas las condiciones o los efectos positivos de pronto al distribuirlo prontamente al cliente final, entonces podremos entender que estas experiencias nos permiten llevarlas a la realidad, aplicarlas, no necesariamente que sean de mi mismo campo, pero asimismo poder aprovecharlas para sacar un mejor partido y que nuestros procesos de producción, pues obviamente, sean más efectivos y eficaces.
Pues bien, agradecemos al doctor Gustavo Manrique por acompañarnos en el día de hoy. El tema muy interesante. Cualquier duda, inquietud, doctor Manrique, ¿dónde le pueden escribir?
Claro que sí. Está el correo electrónico, que es gustavo.manrique@unad.edu.co, o me pueden ubicar en la sede nacional al número 344-3700, extensión 1524.
Felicidades para todos. Nos escucharemos nuevamente aquí en Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.